Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso, en Radio 5, Todo Noticias.
Investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un método de evaluación de la pobreza energética de los hogares españoles. Este nuevo sistema tiene en cuenta no solo la renta de sus ocupantes, sino también la eficiencia energética del edificio y las particularidades climáticas de la región en que se encuentra. Todo esto, bueno, se traduce en una herramienta muy eficaz para identificar los casos donde se produce una situación así, una situación de pobreza energética. Hoy en Sostenible y Renovable nos acompaña Carmen Sánchez Guevara. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y Ana Sanz Fernández.
Hola, ¿qué tal?
Ambas son arquitectas e investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, este concepto de pobreza energética, curiosamente, aparece por primera vez a raíz de la crisis del petróleo de 1973.
Efectivamente, es el primer momento en que casi la humanidad parece que se empieza a dar cuenta que la energía no es gratis, que la energía tiene un coste, y entonces se empieza a ver hogares que tienen dificultades para calefactar su vivienda. Y entonces una serie de investigadores empiezan a hacer un poco de presión y a decir que, oye, aquí hay gente que está pasando frío y que hay gente que se pone enferma porque pasa frío. Entonces ese sería un poco el punto de inicio de definir este problema.
Porque a pesar de la gravedad del problema, ni en Europa ni en España existe una definición oficial, ¿no?, de lo que es pobreza energética. ¿Esto es así?
Hay una serie de definiciones. La primera persona que definió pobreza energética fue Brenda Borman en el 91 y dijo que era la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos adecuados en la vivienda por el 10% de su renta. Entonces esa es una de las definiciones más comúnmente aceptadas, que se puede decir que se han generalizado a nivel europeo, pero luego hay una serie de investigaciones que están intentando avanzar en esa definición, no solo por especificar casos o tener en cuenta otras particularidades, sino también para especificar diferencias climáticas. No es lo mismo la situación en Inglaterra, que es donde, por ejemplo, trabajaba Brenda Borman, con el caso del sur de Europa, en el que hay que tener cosas en cuenta como, por ejemplo, las situaciones de calor, que eso no se tiene en cuenta en el norte de Europa, por ejemplo.
En países como España o Francia o Grecia, hablamos de pobreza energética cuando no se puede pagar las facturas de la luz o del gas, ¿no? Cosa que en países de África, por ejemplo, sería distinto. Es decir, esta gente lo que no tiene es acceso a la energía. Esto es la diferencia, ¿no?
Hasta hace poco sí que se ha hecho hincapié en diferenciar ambos problemas. En español es verdad que la palabra sería pobreza energética, pero en inglés sí que hacían pequeños matices. Una cosa sería la pobreza energética de aquellas poblaciones que no tienen acceso a la energía. Eso sería una problemática completamente diferente a la que a la pobreza energética en la que nosotras trabajamos, que es más la que se da en un primer mundo, ¿no? Aquellos hogares a los que sí que llega a sus viviendas los servicios energéticos, pero no pueden pagarlos.
Es que, hay quien dice, bueno, que la pobreza es la pobreza. O sea, es decir, que no hay que distinguir entre pobreza energética o sino.
Bueno, eso es un debate que sí que está en la calle. Nosotras sí que defendemos que es un problema sobre el que hay que trabajar específicamente. Es verdad que la pobreza se ha definido habitualmente como una renta determinada, es decir, ganar menos de X cantidad de dinero, pero la realidad es que hoy en día el problema es bastante más complejo y el enfoque que se le suele dar a la pobreza tiene más que ver con un enfoque multidimensional, es decir, con distintas privaciones que sufren las familias. Porque no es lo mismo una renta, por ejemplo, en el País Vasco que una renta en Andalucía. Da para distintas cosas, ¿no? Y entonces es mucho mejor empezar a evaluar qué privaciones tienen los hogares. Y es aquí donde entraría la pobreza energética, ¿no? Aquellos hogares que se tienen que privar de poder poner la calefacción o de poder encender ciertos electrodomésticos en su vivienda. Y sobre todo, es importante trabajar sobre el problema de manera específica de cara a aportar soluciones. Porque simplemente la solución no es aumentar las rentas de los hogares, que también, sino que podemos empezar a trabajar específicamente sobre sus viviendas para mejorarlas y que tengan menor consumo energético.
Bueno, también es complicado porque, claro, la diversidad climática de un país como España es grande. Es decir, no es lo mismo el sur de la península que el norte o la zona mediterránea, ¿no? Varía mucho, ¿no? Por en el interior tenemos que pelearnos con el frío del invierno y el calor del verano, ¿no? Por ejemplo.
Justo. Sí, una de las uno de los análisis que nos interesaba mucho hacer es que la pobreza energética surge en el norte de Europa, con lo cual ellos están preocupados por el frío, por las personas que no pueden pagar la calefacción y por las personas que desarrollan enfermedades relacionadas con pasar frío en la vivienda. Y nosotras pensamos que los países del sur de Europa tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por hacer nuestras propias metodologías, no adaptarlas del norte, sino empezar a contemplar, oye, aquí tenemos mucho calor, que encima con el cambio climático la situación se va a recrudecer. Y entonces, y además sabemos que las olas de calor y las altas temperaturas también generan enfermedades, llegando hasta el punto que llega a matar a mucha población. Y entonces queríamos también tener en cuenta este aspecto al hablar de pobreza energética, es decir, una pobreza energética asociada al verano, que es como nosotras lo llamamos. Y en el momento en el que entramos en las diferencias climáticas que hay en España, claro, también se enriquece el estudio y se complejiza, porque no es lo mismo un hogar andaluz a lo que tiene que enfrentarse que un hogar, por ejemplo, que esté en Burgos. Es muy distinta las situaciones de pobreza energética de unos y de otros.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y quién ayuda? ¿Quién detecta estos casos? ¿Qué maquinaria y algún organismo que se ponga en marcha cuando se enteran de casos así?
Mira, el problema de la pobreza energética es bastante complejo, ¿no? No hemos dicho que las principales causas de la pobreza energética son, aunque ya se pueden intuir, la renta baja de los hogares, la mala eficiencia del parque de viviendas y los altos precios de la energía. Entonces, como son estos tres factores que se combinan, ya podemos empezar a determinar que implica a distintas administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por un lado, afectaría a la Dirección General de Urbanismo, porque es quien tiene como la potestad o quien tiene las ayudas para rehabilitar viviendas. Afectaría al área de consumo en cuanto al pago de las facturas y afectaría a servicios sociales, que al final es realmente son quienes reciben a las familias o a quien solicitan ayuda. Entonces, es compleja la solución también porque tienen que ponerse de acuerdo distintas áreas de una administración para abordar el problema.
¿Las compañías eléctricas ayudan o no? Es decir, no, porque habrá gente que les proponga eso. Mire usted, yo no puedo pagarle este mes la factura.
Nosotras no directamente no hemos tratado con compañías eléctricas, pero los casos de cortes de luz son claros. No hace falta que hagamos una investigación exhaustiva para ver casos en las noticias que aparecen, personas que protestan por estas situaciones, y nosotras consideramos que esto tendría que no tiene que depender de una iniciativa privada, de una compañía energética, sino que desde las entidades públicas, a través de políticas claras en las que se desarrollen estrategias para afrontar el problema, se ponga freno a las consecuencias del problema, porque no puedes dejar a la iniciativa privada que tenga la buena voluntad de permitir a un usuario que un determinado mes no pague, cosa que es que además no está sucediendo y casos hemos visto de desgracias que han sucedido por cortes de luz.
Se puede pedir ayuda, un bono social, ¿no?
Claro, este es un tema que nos gusta mucho comentar, el tema del bono social. Bueno, por un lado, el bono social solo afecta a las compañías eléctricas, ¿no? A la factura de la electricidad. Y aquí estamos hablando de que una de las consecuencias más graves es que los hogares no pueden pagar la calefacción y entonces las personas se enferman. Realmente en España la mayor parte de la calefacción no se produce a partir de la electricidad, sino que utilizamos o gas natural o propano, y estas facturas no se ven afectadas por el bono social en ningún caso, con lo cual no estamos yendo a atajar realmente el problema. Y luego además, el bono social es simplemente un alivio temporal de la situación de las familias, porque si estas familias viven en viviendas con muy baja eficiencia, su demanda de energía siempre va a ser muy elevada y van a depender de que se les siga pagando ese bono social hasta no se sabe cuánto o no se sabe cuándo. Con lo cual, pensamos que realmente la solución a largo plazo y definitiva es la intervención sobre las viviendas y que el bono social debería ser algo que se plantea casi como a corto plazo, ¿no? Mientras consigo que rehabilites tu vivienda o consigo financiación para tu vivienda, vamos a ayudarte en el pago de facturas.
Sí, me gustaría que nos orientarais brevemente, ¿no? ¿Cómo se hace una actuación en condiciones para rehabilitar una vivienda y dejarla bien?
Bueno, lo primero es que consideramos que la rehabilitación debe ser integral en un edificio. Es decir, podemos plantear pequeñas soluciones dentro de la vivienda, ¿no? Cada vecino puede cambiar a veces su carpintería, que mucha gente lo hace. Ha habido cambios de calderas, que eso es otra discusión. Pero bueno, lo fundamental es una rehabilitación integral del edificio. Y básicamente consiste en forrarlo de aislamiento, cambiar vidrios y carpinterías, poner aislamiento en fachada, poner aislamiento en cubierta, porque las últimas plantas sufren mucho los extremos térmicos, tanto de verano como de invierno. Y además, como sufrimos las inclemencias del verano, pues también habría que incorporar toldos, persianas, protecciones solares para evitar la entrada del calor en verano. Además, si vamos un poquito más allá, también diríamos que es necesario la mejora del espacio urbano, de las calles, porque el problema que tenemos en verano es que se produce un sobrecalentamiento en la ciudad, que los edificios no pueden aislarse de esa situación.
¿Esta es la isla de calor, esta famosa?
Sí, que también tenemos otro estudio en paralelo. Pero bueno, sí que sería necesario hacer intervenciones en las calles para incorporar vegetación, por ejemplo, que ayuden a bajar las temperaturas, que va a repercutir directamente en las temperaturas de las viviendas.
Bueno, aprovechando que sois arquitectas, lo de la rehabilitación es una solución, es muy buena solución. Pero en este camino hacia un planeta más sostenible que nos tenemos entre manos, ¿sería posible, ya con el nivel tecnológico que tenemos en la actualidad, incluir en los edificios sistemas que produzcan su propia energía para no tener que traerla de fuera, es decir, geotermia, placas solares, paneles solares?
Esos sistemas a nivel, a muchos niveles están ya desarrollados. Es una inversión económica que hay que hacer, pero efectivamente, por ejemplo, estándares como las casas pasivas que ha mencionado Carmen al principio de la entrevista son viviendas que no gastan nada. O sea, automáticamente son capaces de producir la energía mínima que necesitan y a través de altos estándares de aislamiento y de una buena conservación de la poca energía que requieren para mantener las condiciones adecuadas en el interior de la vivienda, estar permanentemente a una temperatura correcta.
Es que yo creo que todavía hay gente que no se termina de creer. Pero ¿cómo es posible un edificio que no consuma energía? Pero sí lo es, ¿no?
Sí. Sí que me gustaría establecer unas prioridades a la hora de incorporar las renovables, porque a veces que parece, como las renovables son gratis, pues forramos todo de placas solares y estamos, ¿no? No. Lo primero es fomentar el uso eficiente de los edificios. Es decir, no podemos tener cosas encendidas 24 horas y las personas deben de saber utilizar los edificios. Lo siguiente sería reducir la demanda, es decir, todo esto que hemos hablado de la rehabilitación energética, de incorporar aislamiento, es decir, conseguir que los edificios necesiten lo mínimo posible. Y una vez que las personas están utilizando muy bien los edificios y hemos reducido la demanda energética al mínimo, entonces nos plantearemos cuál es la cantidad de energía que de verdad vamos a necesitar y entonces es donde entran a jugar las renovables. Sí que eso pensamos que hay que hacer énfasis en esa priorización.
Y una visión complementaria a esa priorización, que la priorización de la que está hablando Carmen sería casi puramente desde la parte técnica energética, sería la priorización social y económica. Es decir, revisar en quiénes están viviendo en esos parques y dar prioridad a la rehabilitación energética que ha mencionado Carmen en aquellos hogares en los que las personas están en una situación peor. Y además, en esos casos, que no haga falta que sean ellos mismos o ellas mismas, porque no tienen los recursos económicos para financiar esa rehabilitación, sino que esas rehabilitaciones sean financiadas desde lo público para conseguir una real redistribución de la riqueza.
Ana Sanz Fernández, Carmen Sánchez Guevara, arquitectas, investigadoras de la Universidad Politécnica de Madrid. Enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestro estudio, y muchísimas gracias por vuestra visita a la Casa de la Radio.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por ceder este espacio, ¿no?, y que se hable un poquito más de pobreza energética.
Es que, claro, sostenible, ¿qué queremos sostener?
Estamos hablando de que perdemos un 12% de la energía primaria en llegar a nuestra casa. Si tú te lo generas en tu casa, la pérdidas cero.
Bueno, yo reto a los oyentes, a todas las personas que nos escuchan, que hagan un ejercicio sencillo y exploren lo que tiene a su alrededor, y se van a sorprender porque la inmensa mayoría de objetos son plásticos.
Reduce, recicla, reutiliza.
7.000 millones de sueños, un solo planeta, sostenible y renovable. Radio 5, todo noticias.
Sostenible y renovable. Tecnología.
La tecnología nos está arrastrando hacia modelos fabriles diferentes y la forma de producir a futuro va a ser muy diferente, y realmente la causa real es que nuestros hábitos de consumo, nuestras necesidades, nuestras apetencias, pues también están cambiando, y en consecuencia las fábricas pues están teniendo que adaptarse y aplicar pues nuevas herramientas y nuevas automatizaciones y nuevos sistemas de información. A futuro tendremos sistemas automáticos que nos van a proponer mejoras, que nos van a ayudar a la toma de decisiones, que nos van a permitir hacer lo que se llama gestión por excepción, es decir, no volvernos locos con millones de datos, sino intuitivamente entender lo que está pasando de forma extremadamente ágil. Y todo eso es un poco el concepto 4.0. Es decir, digamos que son como tres ejes. Hay un concepto de agilidad, todo ocurre muy rápido, y eso está vinculado a los modelos organizativos industriales y a los sistemas de fabricación. Hay un tema de digital, ayudas y apoyos en sistemas digitales y en sistemas de hardware o sistemas físicos que nos permite coger señales de todos los sitios. Y hay otro punto que es el conocimiento y el desarrollo y la capacitación de las personas que tienen que interactuar, que van a ser el alma de las fábricas del futuro. Las personas marcarán las utilidades. El concepto que tenemos actualmente de titulación universitaria va a cambiar, que cada uno va a ir haciendo su titulación universitaria un poco a su medida, de alguna forma conjugando diferentes herramientas y diferentes tecnologías y diferentes competencias. Y por otro lado, sí que va a ocurrir, que es que el empleo va a ser de más calidad. Vamos a hacer muchos trabajos que ahora mismo son penosos, los van a hacer robots y los van a hacer máquinas. Que yo creo que el empleo realmente es que va a ser más agradable, de más valor añadido.
Los drones son una tecnología con mucho futuro. En los próximos años se prevé la creación de miles de empleos en este sector, según la Unión Europea. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Antonio Sousa Lamas, que es piloto y responsable de formación de Cinetic. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, a estas alturas todo el mundo ha visto un dron. Están por todas partes y se ofertan en Internet, en grandes superficies, en multitud de pequeños comercios. Y a primera vista dan la sensación de ser un juguete sofisticado, eso sí, pero un dron es mucho más, ¿no? ¿Qué tipos de estos aparatos existen en el mercado y cómo se pueden clasificar?
Bueno, la clasificación de los drones, llamándole drones comúnmente tanto a las aeronaves no tripuladas o las tripuladas de forma remota, es una acepción común que se está utilizando cada vez más, y los tipos son muy variados, tanto como aeronaves. Hay a la fija, lo que son aviones o a las deltas de toda la vida, hay multirrotores, hay helicópteros y hay dirigibles. Básicamente tenemos esos cuatro tipos. Y luego lo que tenemos son distintos pesos que se engloban o van dirigidos más al tipo de operativa que en cada momento se realiza.
Es una tecnología relativamente nueva. Y ha sido muy laborioso y complicado, pero ya tenemos por fin una legislación que regula en España el uso de drones.
Sí, la legislación, nosotros venimos desde 2014, el sector se reguló a través de dos artículos de la ley 18/2014, era una ley transitoria, y bueno, pues el pasado diciembre apareció el día 29 de diciembre publicado ya en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Real Decreto 1036, que ya establece una ley definitiva hasta la transposición a la normativa europea, en la cual ya se regula y se desarrollan una serie de escenarios operacionales que hasta ahora estaban prohibidos, estaban restringidos para determinadas operativas. Me explico. Antes, por ejemplo, era bastante inusual o improbable o prácticamente imposible poder realizar operativas con drones dentro de espacio aéreo controlado. Se marcaban también pautas muy estrictas para los vuelos sobre aglomeraciones de edificios y de personas. Por ejemplo, todo lo que era zonas próximas a aeropuertos, aeródromos o a zonas de vuelo de aeronaves a baja altura también estaba bastante restringido, y ahora ya han aparecido unos requisitos que establecen cuáles son los medios de cumplimiento mínimos aceptables para que las operadoras puedan trabajar en esos entornos que hasta ahora estaban restringidos, como te decía.
Todos los días se realizan miles de vuelos, ¿no?, para transporte de pasajeros, también para mercancías. Pero en nuestro país recibimos cada año millones de visitas turísticas. Esto significa que el tráfico aéreo español es muy intenso. Realmente, integrar los drones con los vuelos convencionales tiene que haber sido muy complicado, ¿no?
Correcto. La normativa española, el Real Decreto 1036, ya lo recogía la 18/2014, y ahora la nueva normativa elabora un protocolo y un procedimiento que dentro de nuestras fronteras le permite a España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, regular el uso de drones por debajo de 150 kilos de masa máxima al despegue. Eso quiere decir que cualquier aparato de más de 150 kilos estará regulado por la Agencia Europea, por EASA. Dentro de los aparatos que hoy en día pueden estar trabajando, lo más comercial es trabajar en un límite de hasta 25 kilos. Estamos hablando de que los aparatos que se van a utilizar para tratamiento fitosanitario, por ejemplo, son aparatos que llegan a ese peso, unos 25 kilos. Una máquina que tenga un peso aproximado de 250 gramos a más de 20 metros de altura puede producir, por la inercia y por su caída libre, un cálculo de impacto realizado por una universidad estadounidense demuestra que puede ocasionar daños de muerte a críos de 0 a 3 años. Con lo cual, tenemos que ser conscientes de que una máquina de 1,3 kilos, con una capacidad de vuelo muy alto, hoy en día tenemos una restricción a 120 metros de altura, pero 1,3 kilos a 120 metros de altura ocasiona realmente un agujero grande en el suelo y máximo en una cabeza, ¿no? Nadie quiere tener un día ese riesgo sobre su cabeza.
Aunque no son exactamente un juguete, muchas personas los compran como hobby para divertirse. Y lamentablemente ya se ha provocado algún que otro accidente. Antonio, es muy importante que nos recuerdes qué puedes hacer con tu dron si eres aficionado, es decir, si no eres un profesional.
Mira, es tan sencillo, muchas veces pongo este símil, ¿no? Hoy en día un padre compra una bicicleta a su hijo, o le compra una pistola de juguete, o le compra cualquier artefacto que pueda ser susceptible de generar peligro a terceros. Todo el mundo tiene en su cabeza que las primeras nociones se las damos en casa. Ten cuidado con la bicicleta, no cruces la carretera, vete por un camino seguro, no vayas como loco. Entonces, utiliza casco, rodilleras, coderas. En este caso estamos en la misma, ¿no? La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene en su página web una serie de folletos que son bastante descriptivos y bastante sencillos sobre qué uso y qué se puede hacer como uso deportivo, uso lúdico, y también sobre el uso profesional. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de aeronaves que tienen un coste muy, muy, muy bajo y tenemos que entender que son aeronaves que pueden irse a kilómetros de distancia. Entonces, eso significa que si no somos conscientes de lo que estamos haciendo o no supervisamos lo que haga un menor con una aeronave de este tipo, si esa aeronave no se le hace una programación correcta, puede estar elevándose por encima de 120 metros, con lo cual a partir de 150 va a tener posibles colisiones con otros tráficos aéreos. Es como cruzar con una autopista una bicicleta. Hoy en día nadie se lo plantea. En un dron tenemos que empezar a tener esa cultura. Esa educación vial que ahora ya los niños reciben en los colegios debería ser ampliada con una cultura aeronáutica, porque estamos en el siglo XXI, llegamos a una fase en la que vamos a empezar a dominar el aire más que la tierra en sí. Yo creo que es fundamental que tengamos esa idea.
¿Y en qué momento un dron deja de ser un juguete para pasar a ser algo más serio, una aeronave con todas las letras?
Mira, buena pregunta. A menudo la gente me dice, no, pero esto es un juguete. ¿Qué le diferencia una aeronave lúdica de una aeronave profesional? No es el peso, no es el número de brazos en un multirrotor, no es las dimensiones, es precisamente el uso que le demos. El uso de la aeronave cuando es una aeronave utilizada para fines comerciales es una aeronave profesional y requiere de normativa. Por lo tanto, deberá estar manejada por un piloto habilitado con su certificado médico y sus requisitos. Y cuando esa misma aeronave es pilotada por una persona para su uso recreacional o lúdico, esa aeronave tiene consideración de juguete. Entonces, no es el peso, vuelvo a decirlo, sino el uso que le estemos dando a la aeronave y la finalidad con la que estemos tomando esas imágenes o haciendo esos trabajos.
Los drones pueden generar muchos puestos de trabajo y puede haber muchas personas interesadas en formarse, en adquirir conocimiento y titulación de cara a encontrar empleo en el mundo dron. Antonio, requisitos para optar a esta titulación.
Bien, como te decía antes, para poder hacer un uso profesional hay una serie de requisitos, y es que ese uso profesional se haga a través de una operadora, y esa operadora, que es como si fuese una empresa, tiene que tener pilotos titulados. La normativa, el 1036, ya lo marcaba la 18/2014, establece los requisitos mínimos, que es tener 18 años cumplidos el día del examen y tener documentación en vigor y certificado médico de tipo aeronáutico. Es un certificado médico asociado a aeronaves de tipo ligero, lo que nosotros llamamos LAPL, de manera que esa persona pueda realizar el curso, que es como el que tiene un carnet de conducir. Ese curso se realiza a través de lo que se llaman ATOS. Una ATO es una organización de formación aprobada, en este caso está aprobada por los requisitos que se establecen en aviación civil, emanan a EASA, y EASA a ESA, y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea atribuye a esas ATOS la formación de los pilotos dentro del temario que establece la normativa. Hoy en día se está haciendo eso, y se está haciendo derivando las ATOS también a ciertas operadoras que se dedican profesionalmente al uso de drones y que también dan parte de formación, o a los propios fabricantes de aeromodelos o de drones que pueden certificar la parte práctica. Esos son los requisitos para poder trabajar con un dron hoy en día en España.
La gran novedad es que las autoescuelas van a ofrecer esta titulación. Háblanos, por favor, del curso para piloto de drones. ¿En qué consiste? ¿Cómo está estructurado?
El curso tiene dos fases. Esas dos fases son, primero, una fase teórica, en la cual el alumno ve 11 asignaturas entre comunicaciones aeronáuticas, comunicaciones de enlace de radio, ve, por ejemplo, factores humanos, que para mí es una asignatura fundamental, puesto que el ser humano parece que siempre lo desdeñamos y nos centramos en la aeronave. El factor humano es fundamental. Hacemos también conocimiento general de la aeronave, meteorología, aerodinámica, reglamentación, legislación. Son 11 asignaturas que lo que pretenden es enmarcar al alumno en cómo están establecidas las normas y cómo son los procedimientos para que él entienda cómo la aeronave vuela. Esos son cursos teóricos que llevan su examen teórico y dan paso a la fase práctica. La fase práctica está dividida en dos. Por un lado lleva lo que se llama la fase de teoría práctica, que es otra vez teoría, pero sobre ya el aparato en cuestión. Y eso lleva un examen teórico. Y luego lleva la parte práctica en sí, que es una parte en la que el alumno realiza una fase de entrenamiento en vuelo, realiza maniobras a discreción del instructor, en las cuales el alumno debe ser capaz de volar el aparato de forma segura y siempre con un examen práctico final que va a requerir que haga una serie de maniobras. Las maniobras vienen establecidas por norma y están recogidas dentro del 1036.
Antonio Sousa Lamas, piloto y responsable de formación de Cinetic. Muchas gracias por tu visita y por toda la información que nos has facilitado.
A vosotros muchísimas gracias, y espero que con esto pues la gente también vea una posibilidad de poner a disposición de los usuarios centros de formación con criterio y con profesionalidad próximos a ellos, ¿no? Si tiene que hacer grandes desplazamientos. Un saludo.
Muchas gracias, Antonio.
Gracias.
Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio de transistores. Esas cosas revolucionan el mundo.
Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio 5.
Y Miguel Ángel Sebastián, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Recordaros que tenéis disponibles todos los podcasts del programa en rtv.es a la carta, y que también podéis seguirnos en Twitter en @sostenible_rne.